Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a tus compañeros ahí en la radio y también a la audiencia.
Sí, estamos acá con Carlos. Queríamos consultarte este tema de las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Y de la colocación de bonos. Porque el gobierno está haciendo una fiesta porque la calificación de bonos no sufrió ningún deterioro a resultas de la crisis que hay con el Congreso. Así sigue siendo BA1 para Moody's y BB para Standard & Poor's. Y nada, queríamos una reflexión de parte de gente que está entendiendo, que entiende bien este tema, de qué se trata el asunto.
Bueno, las calificaciones son como un semáforo para los inversionistas. Empresas especializadas hacen, digamos, una revisión en base a criterios cuantitativos y también cualitativos, y en base a eso generan una calificación. Es una escala de 20 puntos y Paraguay está más o menos entre 9 y 10. En algunas calificadoras lo ponen en 9, otras en 10, y a partir de 11 es grado de inversión. Esa calificación, digamos, la idea general es que debe reflejar en todo momento la situación real que tiene que ver, como te dije, estos aspectos cualitativos y cuantitativos, principalmente la capacidad de pago de sus compromisos. Debe reflejar, esa calificación debe reflejar en todo momento la situación del calificado. En el caso de que se presente cualquier situación que modifique esa capacidad de pago, entonces eso debería reflejarse inmediatamente en la calificación. Eso es lo que, ya sea, especialmente si el cambio es negativo, el cambio de calificación se produce inmediatamente, porque justamente esta calificación, como te dije, actúa como un semáforo. Ahora, si está en verde y de repente surge alguna situación que modifica la situación anterior, entonces debería pasar a amarillo. Ahora debería producirse un cambio en la calificación. La calificación también tiene otro componente, que es lo que se llama perspectiva. Digamos que uno tiene una calificación con una perspectiva. Son tres las perspectivas: positiva, estable y negativa. Cuando la perspectiva está estable, significa que no hay nada en el horizonte cercano que vaya a modificar, digamos, la calificación. Si está negativa, significa que esa revisión está en revisión para una probable baja. Si es positiva, entonces significa que esa calificación está en revisión para una posible alza. En el caso de Paraguay, bueno, el conflicto con el Congreso, ¿no?, por lo menos desde el punto de vista de las calificadoras, nos ha modificado esa perspectiva. Por ende, podríamos deducir de que, en la opinión de ellos, no hay, digamos, un cambio en cuanto a la capacidad de pago de Paraguay, o nada que ponga en riesgo esa capacidad de pago. Está estable la calificación.
Claro, ahora la cuestión notable nomás es que según lo que publica, yo te cuento que estoy usando acá como referencia el material que publicó ABC, es que muy sí toma nota de que hay un problema institucional con el Congreso. Yo lo que no entiendo es cómo puede no afectar la calificación si el Congreso paraguayo le está, o sea, el presidente del Senado le está diciendo: miren, señores, si la mayoría del próximo periodo no es cartista, ustedes van a tener problemas para cobrar estos bonos.
Mira, por supuesto que las calificadoras tienen que tomar nota de todo lo que pasa en el país, porque justamente de eso se trata el trabajo de la calificación. De eso, digamos que los inversores no tienen ni el tiempo, ni la pericia, ni el equipo para poder hacer seguimiento. Y entonces, por eso es un trabajo especializado. Las calificadoras hacen ese trabajo, hacen el seguimiento de las empresas y de los países que son calificados, y se supone que gracias a ese seguimiento deben detectar, ¿verdad?, rápidamente cualquier situación que modifique la capacidad de pago de un país. En este caso, digamos, no sería raro, más bien corresponde que ellos tomen nota de cualquier evento que suceda en el país, porque en base a eso ellos lo evalúen, y eventualmente si lo consideran, modifiquen la perspectiva y también la propia calificación, ¿verdad? Como te dije, esto es como un semáforo, porque eso también implica responsabilidades para las calificadoras. Si hay alguna cuestión que se presente y luego las calificadoras no toman nota o no reflejan esa situación en su calificación, entonces pues hay una responsabilidad, ¿verdad?, de ellas hacia los inversionistas que están, con base en esa información, realizando sus inversiones. Yo comparto contigo el criterio, ¿verdad?, de que siempre este conflicto con el Congreso genera pues una preocupación, un ruido, pero por lo visto todavía las calificadoras no consideran que esto modifique la capacidad de pago del Paraguay y por eso mantienen la calificación. Es lo que podría decir.
Amílcar, ¿y cómo analizas vos el tema? Porque de hecho hemos consultado, creo que contigo también, al momento del debate, pero más bien en cuanto a la asignación de por parte del Congreso de la deuda, el tema del repago, el refinanciamiento y para nuevas obras de infraestructura. Recuerdo que hablamos sobre ese punto en particular, pero de la autorización del Congreso de la entrada en vigencia del presupuesto del año pasado y por ende la misma partida presupuestaria, porque la mayoría de los economistas creen que hay una autorización por parte del Congreso. ¿Vos tenés alguna opinión al respecto?
Sí, mira, yo creo que la Constitución previó la situación como la que se dio el año pasado, de falta de acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso sobre el presupuesto. Entonces, ante esa falta de acuerdo, el Ejecutivo puede ejercer la potestad que tiene de vetar, y si hay un veto, si no hay un acuerdo, si finalmente no se da un acuerdo, digamos que una posibilidad sería que el Estado se paralice, ¿verdad? En Estados Unidos también se produjo una situación similar, ¿verdad? El blackout presupuestario, que le llaman ellos. Digamos que eso puede suceder, pero no, nuestra Constitución establece una salida para ese tipo de situaciones y consiste en que rige el presupuesto del año anterior. Entonces, en mi opinión, ante la falta de acuerdo y de acuerdo a lo que establece la Constitución, rige el presupuesto del año anterior en todas sus partes. Esto incluye la autorización de ingresos o la estimación de ingresos, la autorización de gastos y también el financiamiento del presupuesto, o sea, las partidas de autorización de emisión de bonos, ya sea en el mercado local o en el mercado internacional. Ahora bien, también hay que decir que luego el uso de estos fondos siempre es específico, ¿verdad? En general el presupuesto no otorga autorizaciones genéricas, no dice, bueno, gasten esto en ruta, sino que te dice gastar esta plata en esta ruta, etcétera. Entonces yo creo que, en mi opinión, corresponde, o sea, el Ejecutivo tiene la potestad de hacer las emisiones, pero me parece que luego el problema va a venir cuando tenga que usar esos recursos, y ahí habría que mirar, ¿verdad?, las partidas presupuestarias que fueron autorizadas en el presupuesto del año anterior, a ver si pueden ser utilizadas en obras que están en curso en este año, por ejemplo. Porque de no ser así, de no contar con las partidas presupuestarias correctas, se podría incurrir en la malversación de fondos, que significa utilizar un recurso en una partida diferente a aquella para la cual fue autorizada.
Exactamente, esa figura penal de malversación es la que creo yo, Amílcar, y yo disiento contigo en esta cuestión, es la que muestra que no puede haber autorización genérica en materia de deuda. Sí, en todo lo demás yo coincido contigo 100% en lo que estás hablando del tema presupuestario, excepto en el tema de la deuda, que tiene desde luego una cápita especial, una disposición especial en el artículo 202 de la Constitución. Es decir, efectivamente, el trámite presupuestario está arreglado constitucionalmente y está arreglado por el artículo 202, inciso 5. Pero el artículo 202 tiene una especificidad concreta para la deuda, que es el inciso 10. ¿Y por qué? Por el tema de malversación que estás diciendo. Es decir, supongamos que sea cierto, como dice Breuer y todos estos empleados de Cartes, que hay una autorización genérica al Congreso para emitir bonos. ¿Cómo hacemos la asignación sin incurrir en malversación? Solamente el Congreso puede hacerla. Luego, el artículo 202, inciso 10, adquiere su plena forma. Es decir, chicos, no puede emitir deuda sin permiso del Congreso.
Sí, mira, yo creo que dado que rige el presupuesto del año anterior y el presupuesto incluye las tres cosas, los ingresos, los gastos y el financiamiento, en mi opinión, digamos que se cuenta con la autorización para hacer la emisión, pero el problema puede venir después para el uso de esos fondos. Una situación que se puede presentar es que el Ejecutivo logre emitir, tenga los recursos, pero luego tenga dificultades para ejecutar el presupuesto, para utilizar esos recursos. porque las partidas presupuestarias que están en el presupuesto del año anterior por ahí no aplican a lo que se quiere hacer este año. Esa va a ser otra discusión, claro, seguramente en su momento. Pero yo coincido, o sea, yo el criterio que yo tengo es de que si el Ejecutivo cuenta con la autorización, porque rige el presupuesto del año anterior, para realizar las emisiones, porque eso es parte, ¿verdad? Cuando se aprueba el presupuesto general de gasto de la Nación, viene todo un paquete que incluye la estimación de ingresos, la autorización de los gastos y también el financiamiento. Entonces, dado que rige desde el año anterior, en mi opinión, se cuenta, ¿verdad?, con la autorización legal para realizar la emisión. Pero, repito, puede haber problemas después cuando a la hora de ejecutar esos fondos.
Amílcar, es que queremos agradecerte muchísimo estas reflexiones, queremos agradecerte sobre todo tu tiempo, muy amable de tu parte.
Un gusto, siempre un abrazo a ambos.
Igual. Amílcar Ferreira, economista.
Y esa es la eterna discusión, por lo menos de los que...